Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, trasnochadores. ¿Cómo estáis a la 1:33, 12:36 en las Canarias?
Jaleo.
¿Están armando ya?
Jaleo.
¿Les oímos por ahí?
Sí.
Oye,
sí,
muchas gracias. Hoy lunes 19 de septiembre de 2016 por estar ahí al otro lado y por quedarte hasta las 4 de la madrugada con las ojeras y con todo lo que tenemos todos los días los trasnochadores.
Verás tú los valientes que se van a quedar hasta las 4 de la madrugada. Eso que nos
sí.
lo cuenten, ¿eh? Porque los lunes son menos lunes aquí en la noche de COPE. Así que buenas noches y buenas noches en las redes sociales. Álvaro Nebreda, buenas noches.
Eso es. Tenemos abiertas todas las redes sociales, tenemos ya nuestro Twitter, @ la noche de COPE, hoy con el hashtag La Noche Me Desvela. En facebook.com/lanochedecope también nos pueden escribir y en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
Vale, y para los teléfonos, los que son más del piqui-piqui y contarse la vida entera que nos encanta, ¿estos a dónde?
Estos también nos pueden llamar al número gratuito 950-6006, repetimos, 950-6006. Y también tenemos el WhatsApp 655-59-59.
Muy bien. 1:34, 12:34 en las Islas Canarias. Es hora de despedirse de unos juegos.
Ahí te has venido muy arriba, ¿eh? Archilla, entre el miau ese que has hecho de ay, qué bueno.
Qué pena, me da mucha pena. Los Juegos Paralímpicos de hoy que nos han dejado 31 medallas, ¿eh? Ojo, 9 oros, 14 platas, 8 bronces. Algunos de ellos debutaban en estos Juegos, como es el caso de una de nuestras campeonísimas.
Hola, soy Nuria Márquez y he participado en los Juegos de Río de Janeiro. Y bueno, estamos aquí en la clausura, así que os traigo dos medallitas y... pues nada.
Dos medallitas, pues nada, dice. Mira, a la 1:20 justo ha pasado la banderada de la clausura de los Juegos Paralímpicos 2016 y estos son sus primeros, los de Nuria. 17 años, ¿os lo creéis, trasnochadores? Bueno, no es la promesa, es la realidad de la natación española.
Pues sí, oye, que por cierto que con Nuria ha viajado toda su familia, tenías que verles en las gradas ahí gritando, apoyándola, pero imagínate la vida de personas que no tienen a su familia cerca, que se marchan y no se sabe si van a regresar. Pues esa es la historia del nuevo libro de Inma Chacón.
Hola, buenas noches, trasnochadores. Soy Inma Chacón. Quiero saludaros a todos y deciros que he sacado una nueva novela que se llama Tierra sin Hombres.
Bueno, pues si hay tierras que se quedan sin hombres, también hay carreras que digo yo que las va ganando silenciosamente uno de los mayores gigantes digitales.
Más o menos, ¿eh? Más o menos. Esto es a medias, ¿eh? Porque eso que dice Inma Chacón es cierto. Todos los sobrinos, hijos, nietos, hermanos de emigrantes a las Américas que vayan abriendo las orejas porque nos vamos a emocionar. Y lo de la carrera, pues sí, nos referimos a que Google la está armando silenciosamente porque va a conquistar el universo cuántico. El universo José Manuel Nieves.
Hola, soy José Manuel Nieves. Sí, digo mi nombre y hoy vamos a hablar de Google. ¿Creíais que era poderoso? Pues está a punto de serlo mucho más.
Es que siempre le digo que no dice su nombre porque tiene cosas más interesantes que decir.
Sí,
y es cierto,
lo ha remarcado,
se le olvida. Bueno, pero es posible que Google a finales de 2017 tenga el ordenador cuántico más potente del mundo. Así que estaremos muy pendientes.
Bueno, ya nos explicará para qué sirve eso de cuánque, con cuánque.
Qubits.
Sí,
oye, vamos a sumar en qubits.
Nosotros en la noche de COPE en qubits no sumamos, pero tenemos una cacharra que es la más gamberra de la radio, ¿sí o no?
Sí, por favor. Nebreda, dale al delatador automático a ver quién confirma asistencia.
Allá vamos.
Este es el
delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, ¿qué tal, chicas? Ya estoy yendo para allá. Y me he puesto yo muy filosófico pensando si me gustaría vivir para siempre, que la verdad es que no lo tengo demasiado claro y a lo mejor algún día la tecnología lo permite. Ir pensando en ello porque el tema tiene miga, ¿eh?
Carlos Sergueta, la tecnología te está haciendo demasiado trascendental.
Buenas noches, me llamo Marta. Y os voy a contar la situación surrealista que estoy viviendo desde hace unos meses y especialmente desde hace dos semanas.
Y como es lunes, nos merecemos banda sonorización hasta los dientes.
Cocope, Cope en cadena Cope.
Y no merecemos estar desvelados por lo menos hasta las 4 de la madrugada, porque esta es la noche me desvela.
Venga, venga, que es lunes, orejas en alto, esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Que era una promesa, pero me temo que ya de promesa nada, porque ya lo ha conseguido y se viene de vuelta a España con 2 medallas en el hombro, ¿eh?
Trasnochadores, estamos hablando que esta noche celebramos la clausura de los Juegos Paralímpicos 2016 en Río. Y estos juegos no han sido de promesas, han sido de realidades, y como te estamos contando, la realidad de ella. Nuria Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, mucho que celebrar, pero tú te despides de Río, subida al podio.
Pues la verdad es que sí, muy contenta me voy, ya que, bueno, con todo el trabajo de esta temporada ha sido de gran recompensa todos los resultados que he ido haciendo durante este campeonato.
La verdad es que, Nuria, te estrenabas en Río, pero vaya estreno, ¿eh?
Sí, sí, tengo 17 años y... bueno, eran mis primeros juegos aquí, soy un poco la pequeña, así que muy orgullosa de ello.
Bueno, pero sabemos que tu técnico, que te adora, dice que lo de los 17 años se te puede notar fuera de la piscina, que una vez que te metes en el agua, cambias completamente, ¿no?
Bueno, si lo dicen.
¿Tú lo sientes así, cuando te metes en el agua, sientes esa potencia y vas a por todas?
Sí, bueno, yo desde bien pequeña que estoy... en el agua nadando, así que ya es como un medio natural para mí, sí, sí.
Claro, cuéntale a los trasnochadores por qué empezaste a nadar, porque además tenías 3 añitos, ¿no?
Sí, bueno, empecé a los 3 años en cursillos de natación por recomendación del médico y, bueno, poco a poco fui viendo que podía lograr objetivos cada vez más grandes y estaba en un club donde había gente sin discapacidad y después, sobre el 2011 o así, vi que podía participar en competiciones con gente con discapacidad y, bueno, poco a poco fui subiendo hasta llegar donde estoy ahora.
Bueno, qué contenta, ahora? Qué emoción, ¿eh? Y qué bien.
Y vaya en qué sitio está, ¿eh? Medalla de oro en los 400 metros libre, plata en 100 espalda, te queda la espinita de las 100 mariposa, he leído yo por ahí, pero vamos.
Sí, un poco, porque, bueno, fue una prueba que también habíamos preparado y que íbamos con mucha ilusión a hacerla, pero... no pudo ser, así que yo creo que, bueno, más adelante ya nos quitaremos esta espinita.
Eso, si tienes que ponerle nota a estos Juegos de Río 2016, ¿qué nota le pones?
Yo para mí un 10, no cambiaría nada de ninguna prueba, de ninguna experiencia y de nada.
Has estado nadando en la piscina en la que Michael Phelps ha hecho leyenda durante estos Juegos. Y tú has empezado a escribir tu historia, ¿no? ¿O eso es a lo que te animan en este momento? ¿Tú te sientes con ganas?
Hombre, pues sí, claro. Me voy de aquí con esto, con muy buenas expectativas de aquí del futuro, con mucha alegría y muchas ganas de seguir trabajando. Así que, bueno, todo un honor haber participado y haber logrado estos resultados en una piscina donde Michael Phelps estuvo.
Así que te vamos a ver en Tokio 2020, esto está claro.
Se intentará, se trabajará para ello.
Hombre, hay 4 años por delante. Nuria, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a preparar en estos 4 años?
Pues voy a seguir trabajando como he hecho hasta ahora, con muchas ganas y cada vez con muchas ganas de ir cumpliendo objetivos que nos vayamos proponiendo temporada a temporada, como es el año que viene, en el Mundial.
Bueno, trasnochadores, estamos hablando con Nuria Márquez. Todo ese ruido que oís de fondo es porque estamos celebrando la clausura de los Juegos Paralímpicos 2016. Ella nos ha hecho un hueco para contarnos cómo se siente. Nuria, cuéntanos en quién pensaste primero cuando te colgaron esa medalla de oro.
Mi familia y mi entrenador que estaban ahí. Principalmente busqué, esto, toqué la pared, busqué a ver si estaba mi padre, que estaba en las gradas animándome con una bandera con mi nombre, y después a mi entrenador y a mi equipo, que estaban todos allí.
Se dejaban la voz, ¿no?, contigo.
Sí, sí. Bueno, eso, salí del agua y fue como un boom de toda la grada, que estaba ahí gritando y animando, así que es muy impresionante.
Porque es que de verdad, el estar ahí, no, eso no da muchos nervios, porque nosotras nos ponemos en tu lugar y decimos, ahora a ver quién se tira aquí al agua, y que salga todo bien.
Sí, la verdad es que sí, encima era una prueba muy importante para mí, porque era de las principales que estábamos trabajando y queríamos sacar un buen resultado. Y sí que, bueno, muchos nervios, porque es de las competiciones más importantes que hay. Y bueno, pues eso sí, con muchos nervios, pero más ganas a lo mejor que nervios.
Lo que más nos emociona es cuando sales de la piscina, Nuria, te das un abrazo con tu técnico y se saltan las lágrimas a los dos. Eso significa por todos los años que lleváis trabajando, ¿no?
Sí, yo con mi entrenador, Juan Carlos, llevo ya 3 años con él y han sido duros 3 años, pero de muy buena recompensa este final.
¿Qué te dicen esos últimos minutos antes de tirarte a la piscina? Porque claro, ahí o a veces es mejor no decir nada y decir a por todas y ya está, o te dice de todo.
La verdad es que él siempre me da ánimos muy positivamente, dándome consejos a la hora de nadar. Así que nada, le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí.
Hay algo que decís los nadadores, Nuria, los nadadores profesionales, que por la mañana es poner a prueba las sensaciones, ¿no?, de uno, y que por la tarde es darlo absolutamente todo. ¿Esto tú también lo vives así?
Bueno, yo, algunas, depende de qué prueba, también íbamos viendo el ranking sobre en qué situación estábamos para clasificar a final. Y 400 era una prueba que íbamos bastante bastante bien en respecto a posición. Así que sí que controlamos un poquito la prueba por la mañana y fui bastante cómoda, clasifiqué bien a la final y por la tarde pues ya a darlo todo, y lo di todo y salió perfecto.
Vas pisándole terreno ya al relevo generacional de la natación española. Sabemos que tu referente es Teresa Perales. Esto es un reto muy grande, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es un reto muy grande y, bueno, en realidad el hecho de estar aquí ya da muchas ganas para llegar y hacer más retos y más objetivos a los que lograr, como hemos logrado este.
Bueno, pues da pena despedirse de Río, ¿no? Pero ya quedan poquitas horas, Nuria.
La verdad es que sí, pero a ver, ha sido un año muy largo y muy duro y hemos estado trabajando para llegar hasta aquí, cosa que se ha pasado muy rápido, el hecho de, bueno, estar estos 20 días aquí, que al fin y al cabo han sido muy intensos y con muchas emociones juntas, algo básicamente inexplicable, pero también con ganas de volver y celebrarlo con toda la gente que ha estado apoyándote durante todo el año y, bueno, que también estamos bastante cansados ya de tanta intensidad.
Es que es mucho tute, mucho tute todos estos días. En la Villa Olímpica,
sí,
¿qué
sí,
tal?
Sí.
¿Qué tal era aquello?
Bien, la verdad es que es todo el ambiente en conjunto, sí, sí. No sé, es diferente, es muy diferente. Ya se imaginaba un poco así, pero el hecho de estar ahí es una experiencia un poco inexplicable, ¿no? Porque es todo muy... es como un poblado.
Sí, ¿no? Para ti, claro que
ahí,
grande.
Sí, sí.
Pues en cuanto vuelvas a España, sí, sí, Nuria, te va a esperar muchísima gente, familia, amigos y gente que no te conocemos, pero que estamos orgullosos de ti y celebrando tus 2 medallas. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Te vamos a pedir una cosa, para la noche de COPE y para todos los trasnochadores. Vamos a ese momento en el que vas a conseguir el oro y, claro, para conseguirlo tienes que tocar la pared, ¿no?, debajo del agua o saliendo como se llegue primero, ¿no? Bueno, pues ese momento queremos aquí desde la noche de COPE que hagas un por ti y por todos los trasnochadores.
por mí y por todos los trasnochadores. Muchas gracias.
Ahí está, Nuria Márquez. Muchísimas gracias.
Buenas, gracias.
Buenas noches.
A vosotros.
Qué pasada, ¿eh? Poder compartir en directo estos momentos con las personas que se están despidiendo. Claro que han sido días muy intensos y tienen además esa emoción a la hora de contarlo, ¿no? Que parece que hablan más rápido de lo que...
Yo creo que es la mezcla entre la emoción, la pena de decir ya me voy, ya se ha acabado, pero si solo he estado 10 días, pues se pasan volando, la verdad. Pero bueno, se viene aquí a España con dos medallas y eso... Pues hay que agradecérselo, ¿eh? Porque nos hace disfrutar a nosotros también.
Estamos muy orgullosos, los trasnochadores también, nos lo estáis poniendo en nuestro Twitter, @lanochedecope. Le mandamos ese abrazo a Nuria de vuestra parte y que siga, ¿no? Que siga triunfando porque la vamos a poder aplaudir muchísimo. Bueno, hemos seguido aquí en La Noche de Cope, los Juegos Paralímpicos 2016, a nuestros mejores deportistas. Cada uno de sus logros los han compartido aquí en la antena de Cope, sus medallas y sus emociones. Bueno, pues... Uno de esos, el primero que lo hizo, fue nuestro abanderado en la inauguración de los Juegos, José Manuel Ruiz, un gran palista que lleva ya 6 participaciones paralímpicas. Pero en La Noche de Cope nos reveló que en los Juegos de Río tenía una emoción diferente y muy especial.
Por supuesto que ya ha sido un día inolvidable para mí, irrepetible. Y por supuesto la emoción y lo que sentí en ese momento es indescriptible. Imágenes que te pasan por la cabeza.
Único, ¿no? Placer. Absolutamente.
Sí, son una mezcla de imágenes que te van pasando, pues bueno, desde momentos que has pasado malos en tu vida, de dificultades, de obstáculos, de momentos de los inicios de... Bueno, porque los inicios es lo más complicado, ¿no? Nadie te conoce, nadie te apoya, todos tienen que ser expertos por parte de la familia. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues hombre, por supuesto... todo el círculo de amistades de mi mujer, por supuesto, mi familia, mis amigos, y desde ahí hasta mis entrenadores, mis fisios, mis médicos, en fin, todo el equipo que al final hace que yo, aunque sea la cabeza visible y sea al final cual de los premios, la medalla o en este caso porte la bandera de España en la ceremonia inaugural, pero que sin duda sin todo ello yo no podría haber conseguido todo lo que consigue.
Claro, el apoyo ha estado siempre, por cierto, a este y al otro lado de la radio, de que los trasnochadores también han apoyado muchísimo a los deportistas, y así se lo hicimos saber también a David Casinos, nuestro mejor lanzador ciego de la historia. Prometió medalla y cumplió con un bronce. Sus grandes inspiraciones, su hija Cayetana y su mujer Celia, que se enamoró de él, por cierto, mientras lanzaba martillo.
Yo cuando lo conocí, o cuando la primera vez que lo vi, llegaba a una pista de atletismo, y se puso a lanzar martillo y yo no me podía creer que alguien que no veía tuviese esa capacidad de sufrimiento, de entrenamiento, de coger un martillo y lanzar como lanzaba él. Entonces yo creo que fue amor a primera vista en mi caso.
¡Ay, David! Desde luego, ¡ay, David!
Desde luego, claro. Bueno, porque, bueno, ¿qué dices, David? Claro, es que esto...
No, que cayó rendida, Julia.
cayó rendida.
Tú no le tirabas los trastos, tú le tirabas martillo, ¿no?
El disco, el martillo.
Exacto.
Y todo.
Que es más fuerte.
No, en vez de tirar ficha, tú tiras el disco y a ver si funciona.
Bueno, en cualquier caso, David, estamos diciendo que hay un montón de deportistas que a tu edad ya estarían pensando en retirarse y tú sí. Te planteas a seguir, sí. No solamente con eso, sino hemos oído pasarte al ciclismo, de cara a Tokio.
Bueno, yo la verdad que tengo que contaros que no, estos son ideas que van saliendo y la verdad es que a mí la bicicleta me gusta, me ha gustado mucho.
Ajá.
Pero simplemente en plan hobby, ¿no? Yo creo que hoy estar en unos Juegos Paralímpicos, cambiar de especialidad, el nivel que hay hoy, la exigencia para estar en otro deporte como es el ciclismo, pues hay que entrenar mucho y obviamente, pues yo creo que no llegaría, ¿no? Porque estoy en otra especialidad.
Bueno, y cuando dejases de todas formas el deporte de manera física, en algún momento tú tienes que seguir estando ahí, ¿no? De alguna manera, bien en la grada, sí, o desde otro sitio, desde donde
sea. Claro, 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 eso sí, eso por supuesto, porque creo que el altismo sí que es verdad que tengo que poner ahí un punto y seguido, ¿no? Porque es verdad que después de tantos años, si hay algo que hay que dejar aquí, es el legado de experiencia para que sea entregado a los demás.
Yeah. Pues con una sonrisa de oreja a oreja estamos a la 1:52, una hora menos en Canarias, y en plena celebración de la clausura de los Juegos Paralímpicos está el testigo de COPE, el que ha vivido la aventura paralímpica de Río y nos ha hecho vivir y disfrutar cada prueba. Luis Munilla, compañero de Deportes COPE, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Isabel Bárbara. Buenas noches, ya veis, ambiente apagadillo aquí en Maracaná, ¿eh?
Ya se va terminando esto, pero bueno, ¿qué adjetivo le podemos poner a estos Juegos Paralímpicos 2016 para enmarcarlos?
Yo siempre voy a decir vibrante, porque mirante lo comentaba con Juanma Castaño en tiempo de juego, y pensábamos al principio, en los primeros días, sobre todo viendo cómo estaba el Estadio Olímpico con las gradas semivacías, que esto iba a ser caótico. Bueno, pues no, la verdad que hay que decir que se ha superado con creces las expectativas de número de entradas vendidas. Sobre todo los fines de semana los recintos han estado absolutamente abarrotados. Maracaná hoy está, que da gusto verlo, también prácticamente lleno. Bueno, la verdad es que yo debo decir que, a pesar de que ha habido, sí, cierto, problemas de organización, en lo que tiene que ver con la afluencia de la gente a las gradas, con los resultados deportivos, ya no hablo de los españoles, que ahí se puede analizar mucho, pero en general, con todo lo que se ha visto aquí durante estos 12 días de competición, incluida la ceremonia, la verdad es que podemos decir que han sido unos juegos vibrantes.
Oye, Luis, 31 medallas, son 11 menos que en Londres, pero ¿cuál es el sabor de boca de nuestros deportistas?
Bueno, vamos a ver, podemos decir que el sabor no es todo lo dulce que querrían que hubiera sido, ¿no? Son 11 medallas menos que en los Juegos Paralímpicos de Londres, pero también hay que decir que entonces, hace 4 años, fueron 8 oros y ahora han sido 9, que al final es lo que marca el puesto en el medallero. En Londres fuimos 17º en el medallero y aquí hemos sido 11º, con lo cual, bueno, eso también hay que valorarlo, ¿no? Internamente, dentro del Comité Paralímpico Español, antes de comenzar estos Juegos, la verdad es que se daba por satisfechos llegando a las 30 medallas. Han sido 31. Es cierto que hay que analizar muchas cosas, que ellos mismos hacen autocrítica, consideran que el relevo generacional no se está dando como debería, salvo en la natación, que ha acumulado 17 de esas 31 medallas, pero en eso es en lo que se van a afanar durante los próximos 4 años hasta los Juegos Olímpicos de Tokio.
Mira, acabamos de escuchar hace un poquito, cuando estuvo con nosotros José Manuel Ruiz, él fue el abanderado de la inauguración de los Juegos. ¿Y cuál ha sido la abanderada de la clausura? ¿Cómo lo ha llevado?
Michelle Alonso, la ha llevado maravillosamente bien, nuestra nadadora paralímpica, doble campeona paralímpica en los 100 braza, ha sido aquí en Río, lo fue también en Londres hace 4 años, guapísima además para la ocasión. Y la ha llevado pues fenomenalmente, como no podía ser de otra manera. Y por cierto, ahora seguimos inglés hablando, pero déjame que agradezca especialmente a Nuria Márquez y a una persona del Departamento de Comunicación del Comité, a Carla Casals, que se hayan salido durante unos minutos de aquí del centro del estadio, donde están todos los deportistas, para atender la llamada de la noche de COPE.
Pues sí, esas gracias se extienden a todos los que estáis allí, porque de verdad que desde aquí, desde España, a estas horas, os hemos seguido todos los días que se ha podido y lo hemos disfrutado mucho, ¿eh?
Oye, justamente Nuria Márquez nos contaba, Munilla, que muchos, bueno, que se han quedado con la espinita, ¿no? Escuchando a Nuria Márquez, ella se ha quedado con la espinita de la mariposa y ha dicho que va a Tokio de cabeza, vamos, para intentarlo y llevársela. ¿Tú cómo lo ves? Esas espinitas que se quedan algunos.
Bueno, espinitas evidentemente se le han quedado clavadas a todo el mundo. A David Casino, por ejemplo, le hubiera gustado ser oro o plata en vez de bronce, pero para el bronce es una medalla maravillosa después de 4 oros consecutivos. Son sus últimos Juegos Paralímpicos y para él es absolutamente fabuloso. Teresa Perales hubiera querido ganar 6 medallas en vez de 4. Al final ha sido 1 oro y 3 platas. Siempre hay espinas clavadas, ¿no? Pero podemos decir que ha sido bastante buena la actuación de los deportistas paralímpicos aquí, aunque evidentemente siempre se espera más.
De todo lo que has vivido allí, Munilla, dinos con 3 cosas que te quedarías.
Bueno, a ver, es que una cosa es lo que vivan los deportistas, lo que sean los juegos en sí mismos, y luego también lo que vivimos los periodistas. La verdad que, os lo dije el primer día, os lo sigo diciendo ahora, para un periodista es un absoluto privilegio, para mí lo es, estar aquí compartiendo esto con esta gente que tiene tanto mérito. Además, aquí entre los periodistas ha habido un ambiente excepcional, yo creo que han sido unos juegos muy bonitos. Me quedo, bueno, también con... Hay muchos detalles, ¿no? Quizá lo más triste, lo más trágico fue el fallecimiento ayer de un ciclista iraní bajando la zona montañosa del trazado de la prueba de fondo carretera. Me quedo, yo qué sé, por ejemplo, me viene a la cabeza Daniel Díaz. nadador paralímpico brasileño, que es un auténtico ídolo aquí, que comparte carteles publicitarios con el mismísimo Neymar y que se ha llevado, tengo aquí la cifra, han sido 4 oros, 3 platas, 2 bronces.
¡Qué crack!
9 medallas, y es un absoluto ídolo en este país.
¡Qué espectáculo, ¿no? Poder verle, bueno, y poder ver a todas esas personas que han ocupado el sitio de los grandes olímpicos y que todos escriben su historia, ¿eh? Y todos van haciendo leyenda poco a poco. No hay diferencias.
Oye, Luis, da pena irse de Río ahora.
Hombre, yo te voy a decir una cosa. Tengo muchas ganas de ver a mi familia.
Hombre, eso es, eso
pero
es.
Penita, por supuesto, da.
Bueno, mira, yo creo que ya termina esto, ¿no? Oficialmente.
Termina oficialmente, bueno, aquí todavía te voy a decir una cosa.
Un poquito de fiesta va a haber.
Aquí hay fiesta todavía. Aquí se escucha mucha jarana. Estamos con el hashtag La Noche Me Desvela. Creo que si tuviéramos la conexión constante con Maracaná, aquí no duerme nadie.
No.
No tengo ningún problema, os dejo sonido a mí hasta el final, que nos quedan 2 horitas. Y, oye, artistas brasileños renombrados como Ivette Salgado, O sea,
¿qué dices? ¡Pero qué fiestón!
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Vanessa D'Amata, Zeu, Nassau Dumbi, bueno, en fin.
No sé qué hacemos. No sé qué hacemos en este estudio.
Ay, yo sí sé lo que hacemos, Bárbara. Lo que hacemos es mandar un abrazo tremendo a todo el equipo, al Comité Español de Deportistas Paralímpicos, a ti, Munilla, por tu trabajo. A todos los que nos habéis ayudado a poder vivir esto desde el otro lado del mundo. Y, oye, a las próximas nos vemos, ¿no?
Hombre, yo aquí, si me mandan, encantado de ir a Tokio, ¿eh?
Bueno, pues Río 2016, vibrante, Tokio 2020, ya veremos a ver qué adjetivo le ponemos.
Luis Munilla, un abrazo enorme.
Muchas gracias, abrazo para vosotras y gracias también de parte del Comité Paralímpico Español por la cobertura que le habéis dado durante estos días a los Juegos.
Adiós, Maracaná, adiós.
Adiós.
Oye, de verdad que Munilla está pletórico.
Yo es que me iba de fiesta ahora mismo allí, es que no sé.
Bueno, hay que aprovechar.
Montamos una fiesta aquí, ya está.
Hay que aprovechar esta energía de las ondas trasnochadores donde estéis ahora mismo, estéis trabajando con un poquito de sueño o insomnio, no se sabe, ¿eh? Aguantad ahí, actualizamos la información.
Y seguimos desvelados.
Eso, sigue La Noche de Cope.
Son las 2:01 en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Estar informado, estar trasnochando, estar desvelados, como queráis, pero hasta las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Y además, ¿por qué? Porque vamos a tener muchos Emmys, ¿eh? A partir de las 3 vamos a hacer bandas sonorizados, vamos a hacer un repaso de las músicas y nuestros mejores compositores y también ya vamos a ir ahí poniendo Juego de Tronos, Mad Men, bueno, absolutamente todo.
Yo estoy muy emocionada con estos Emmys porque van a determinar la próxima serie a la que me voy a enganchar porque no he visto ninguna.
Ah, sí, Bárbara, porque ahora te has enganchado a una que te dije el otro día.
Sí, me he enganchado a Orphan Black.
¿Ah?
No, pero fue pura casualidad. Empecé a mirar series, digo, ay, no me acuerdo lo que me dice Isabel Lobo todos los días, que me va a gustar esta tal. Entonces empecé a ver puntuaciones y esa me sonaba. Digo, yo creo que esta me la han recomendado.
¿Qué es esta, no?
Y empecé y me gustó, pero me han recomendado mucho Fargo también y, bueno, Juego de Tronos me la han súper recomendado. Lo que pasa es que como yo ya veo gente con el pelo blanco largo y no me llama, pues digo, no me va a gustar.
Hay series para todo y gustos para todos,
todo
claro.
Todo puede cambiar, señores, todo puede cambiar. Vamos a esperar a ver qué pasa.
Todo puede cambiar excepto una cosa.
El pasado.
Que donde haya un libro no se pone nada por delante.
¿Eso es verdad?
Atención, trasnochadores, porque llega el momento literario de La Noche de COPE y empieza así, con un secreto, dos amores, una promesa y una venganza. Bueno, pues es la historia de muchos españoles y su sueño hacia las Américas, pero visto desde un punto de vista muy, pero que muy interesante.
Inma Chacón tiene una nueva novela, se llama Tierra sin Hombres, es una historia basada en hechos reales que nos traslada a una aldea de Galicia del siglo XIX, principios del XX, donde los hombres han de emigrar en busca de una vida mejor que no siempre encuentran. Y claro, se van y ¿a quiénes dejan? Pues a su familia.
Esa es la historia, pero a medias, ¿verdad, Inma Chacón? Buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar aquí.
Igualmente. No la vamos a contar entera, pero esta Tierra sin Hombres ya tiene un título muy, pero que muy peculiar. En realidad, el norte se quedó sin hombres.
Hay una parte fundamental de Galicia que se quedó casi, casi, se puede decir, sin hombres. Primero, porque se iban a buscarse una vida mejor. Segundo, porque muchos de ellos eran pescadores que se iban. Y tercero, porque hay un momento a mediados del siglo XIX que hay una crisis en Galicia tremenda, porque hay una plaga que se queda el campo completamente yermo y entonces los hombres se tienen que ir. O se van a América o se van a otras provincias españolas, emigran para buscarse la vida. Así que el título, aunque suena duro, pero sí que refleja una realidad que se vivió en aquella época y era que había muy poquitos hombres en Galicia.
Se pueden llamar que eran viudas de vivos, ¿no?
Así lo dijo Rosalía de Castro, las llamó viudas de vivos y es muy representativo porque ellas tenían el estatus de casada, legalmente estaban casadas, pero sin embargo no tenían a su hombre al lado, les guardaban luto. Y además no sabían si vivían o no. O sea que muchas veces no volvían a aparecer. O bien desaparecían en el mar o formaban otra familia al otro lado del Atlántico y ya no volvían. Otras veces volvían, las dejaban embarazadas y se volvían a ir otra vez. Con lo cual ellas se quedaban cargadas de niños, con la tierra, con la responsabilidad de la subsistencia de los suyos.
Hay un aspecto muy interesante en esta novela que precisamente por eso la han comparado con por ejemplo, Los gozos y las sombras de Torrente Ballester, por el carácter de los personajes. Es tierno, pero al mismo tiempo podemos ver miserias, errores y virtudes, ¿no?
Sí, porque claro, es una época difícil, principios del siglo XX, finales del XIX, la miseria, ¿no? Castelao lo reflejó muy bien en sus grabados. Esas personas que tenían que ir contracorriente y contra el viento. Es esa sensación de tener que seguir andando a pesar de que el viento te esté dando de cara y sea difícil avanzar. Y así eran estas mujeres, mujeres que cargaban con sus lecheras a la cabeza durante 3 horas para llegar a los mercados y poder vender la leche, pero que iban andando, ¿no?, por esos caminos y esos montes y que volvían andando y que en su casa tenían a sus familias.
¿Dónde has escrito la novela, Inma? ¿Con frío o con calor?
Pues mira, he tenido la suerte de escribir una parte muy importante, no toda, pero una parte muy importante en Vélez, Málaga. Así es que al calorcito de Vélez, Málaga.
Eso es.
tan ricamente. ¿Qué paralelismo harías tú con algo, una cuestión social que ocurre hoy en día?
Pues hay un paralelismo demasiado grande y es que todavía aquí en España, ahora mismo, se tiene que estar la gente yendo fuera para buscarse una vida mejor. Muchísimos jóvenes están yendo de España siendo la generación mejor preparada de todas y se tienen que ir porque aquí no hay oportunidades para ellos. O sea que nuestras abuelas perdieron a sus maridos, pero las madres ahora están perdiendo a sus hijos.
Acerca de 2,5 millones, que son los jóvenes que han salido desde el inicio de la crisis fuera de España. Tierra sin hombres. Y yo te pregunto, Inma, ¿eran hombres realmente? Porque ahora hablamos de jóvenes y parece que nos asusta, pero esos hombres tenían también 14 años, tenían también recién cumplidos los 20.
Eran jóvenes, claro, pero eran muchos padres de familia que dejaban a sus familias aquí, que dejaban a los hijos porque eran muy pequeños, dejaban a la mujer y dejaban las tierras. Pero claro, eran jóvenes, sí, estamos diciendo hombres, ¿no? Pero en aquella época un hombre ya era con 16 años, una mujer se casaba y tenía hijos a los 16 años.
Te da una perspectiva, ¿no?, de los cambios generacionales, incluso de la madurez, que se ha retrasado, ¿no?, mucho, mucho, ¿o no?
Muchísimo, no tiene nada que ver. Ni siquiera cuando yo era joven.
Fíjate.
Yo me casé con 23 años y ahora mi hija que tiene 23 años dice, mamá, no puede ser, tú te casaste con esta edad. Digo, claro que sí.
Y no sabían si sus hombres iban a volver. Tenían que seguir educando a sus niñas, a sus niños y enseñarles.
Son mujeres que han tenido que sobrevivir y que son muy fuertes, mujeres que se han tenido que hacer fuertes porque era la única manera de sobrevivir. Y efectivamente, claro, cuidando de los hijos y alimentándolos, teniendo que alimentar a los hijos, cuidando del ganado, cuidando de las tierras, que eran poquitas, eran unos terrenos muy chiquititos, ¿no?, para cada familia, pero tenían que labrar la tierra y tenían que ordeñar a las vacas y irse al mercado a vender los productos de la huerta o de los animales, en fin. Yo creo que es una vida muy dura, una vida muy dura, que la novela la refleja también en el clima, ¿no? Ese clima de Galicia.
Esa tierra mágica. ¿La superstición también está impregnada en esta novela?
Sí, las supersticiones, las leyendas, las costumbres. He querido también reflejar un poco el acento gallego. Yo que soy extremeña, me ha costado.
Qué difícil, ¿eso cómo lo has hecho?
Pues me fui a Galicia y me puse a escuchar a la gente cómo hablaba. Y no es que no está el acento, ¿no? Porque ojalá se pudiera hacer eso. Pero
la sobriedad, ¿no?
Pero sí que he querido por lo menos trasladar en la manera de hablar también un poquito del carácter gallego.
Siendo extremeña, bueno, es muy difícil, pero es meterte, es una forma de escuchar activa, ¿no? Podríamos decir, porque tú vas paseando, Inma, ¿no?, por la calle, escuchas a la gente hablar y vas diciendo, ¡ay, esta expresión! ¿Qué expresiones te llamaron la atención, por ejemplo?
Muchas veces lo apuntaba, claro, iba apuntando, ¿no? Me hace gracia porque ahí utiliza mucho el aún, ¿no? Y dicen, aún, pero no es como nosotros el aún por el todavía, sino es el aún por el más, de más a más, como dicen los catalanes, ¿no? ¿Aún crees que me he vuelto loco? Es ese como reforzar una frase. No es el todavía de tiempo, ¿no? Pues eso, lo que voy escuchando por la calle. Me compro muchos libros y voy apuntando las cosas que me interesan. En fin, la libreta, yo creo que es como si fuese la receta de un libro de recetas de cocina. Están los ingredientes.
Un libro de recetas y modismos, podríamos decir, ¿no?
¿Qué? Bueno, la o las, porque seguro que hay más de una.
Bueno, tengo una libreta para cada novela. Me interesa, por ejemplo, la novela se sitúa también en Ferrol a principios de siglo y quería un mapa de Ferrol de principios de siglo. Pues me busqué mi mapa, lo imprimí. Lo pongo así en la libreta doblado, como si fuera un mapa del metro. Y cada vez que escribo, pues escribo con el mapa extendido. Me regalaron una figa, una prima mía me regaló una figa y he escrito toda la novela con la figa encima de la mesa para imbuirme un poco de todo aquello. Y sobre todo, claro, la documentación es fundamental.
Y las historias, porque además, o sea, no es fácil, encontrar datos, ¿no?, de la emigración en aquellos años, porque, bueno, pues hubo ahí un periodo entre 1920 y 1960 que no constaban todavía en la estadística, y esos fueron los pioneros, ¿no?, los primeros que se fueron de aquí. La vuelta de estos hombres.
Pues algunos volvían y otros no volvían. Algunos volvían con los sueños hechos añicos y la minoría volvía triunfante. Esos que volvían triunfantes se convertían en indianos, ¿no? Es lo que conocemos por indianos. Y hacían ostentación de la riqueza que habían obtenido.
Plantaban palmeras en el norte. Siempre, en sus casas, siempre recordando pues eso, a Cuba, a la zona tropical en la que habían estado.
Hacían jardines con palmeras, con camelias, y claro, para que se viera que ellos habían triunfado. Claro, el triunfo de los demás hacía que el fracaso de la mayoría fuese muchísimo más doloroso. Así es que mucha gente no volvía porque no había triunfado y se quedaban al otro lado.
Inma Chacón ha escrito un nuevo libro, Tierras y Nombres, pero ella ha escrito muchas más cosas. Y no sé si tendrá también otra libreta para todas las obras de teatro que también escribes. Para ahí ya no sé si el método vale, es el mismo o ahí es diferente.
Es distinto, el método es distinto. Para, por ejemplo, la última que he escrito, que es La Cervantas, que la he escrito con otro autor, con José Ramón Fernández, que ha sido un auténtico privilegio. por cierto, que se va a estrenar en El Matadero el día 20 de octubre. Y
anda, allí, vamos a estar pendientes.
Allí os
entonces
quiero ver a todos, en la sala Maxau, que estoy contentísima. Y el proceso es muy diferente. Pero fíjate que yo escribí La Cervantas justo después de haber escrito Tierra sin nombre. Y después de terminar La Cervantas, que la escribimos entre los dos, después de terminarla, corregí Tierra sin nombre. Y me di cuenta de que hay mucho de Tierra sin nombre en La Cervantas.
Anda.
Tiene mucho que ver. Las dos obras siendo totalmente diferentes, porque unas son las hermanas de Cervantes, las mujeres que vivieron con Cervantes, y otras son las viudas de vivos de las que hablaba Rosalía de Castro, ¿no? Pero al fin y al cabo, mujeres todas, mujeres que luchan por su propia identidad y mujeres que tienen que sobrevivir a determinadas circunstancias que no han buscado. Estas dos hermanas, Elisa e Isabela, de Tierra sin nombre, son dos niñas cuando su madre decide el futuro que va a tener cada una y las separa. A una la va a dedicar a que haga una buena boda y la otra se va a tener que ocupar de las tareas del campo. Y ahí es donde empieza la división entre las dos hermanas y el abismo que las va a separar. Y esos celos y esa envidia, esa venganza, esos secretos de los que hablabas al principio tú.
La promesa, los secretos, la venganza.
Los juramentos que no se pueden romper de ninguna de las maneras, aunque te vaya en ello la vida.
Es que es una historia que lo tiene todo. Lo tiene todo. Tú fuiste finalista en el Premio Planeta. ¿Crees que en ese momento todo se consolidó mucho más y que esta nueva novela tiene un reposo mucho mayor?
A mí eso me supuso un regalazo. El premio, el finalista del Planeta, para mí fue un regalo. Y siempre lo comparé con un regalo de Reyes. Era como si hubieran venido los Reyes a destiempo, ¿no? Y el regalo es múltiple, porque yo me pude permitir cosas que no me había podido permitir hasta ese momento, para mí y para los míos, ¿no? O sea, fue un regalo para mucha gente, fue muy bonito. Pero luego, además, me permitió el estar en muchos sitios, en muchos hogares, que mi libro estuviese en todas las librerías, que muchísima gente en su estantería de su casa tuviese mi libro. Es decir, que me abrió muchísimas puertas de muchos hogares que antes no habían oído hablar de mí. Y claro, supone un antes y un después, porque te da una repercusión en el público que antes del premio no tenía, claro.
¿Tienes esa sensación de que la novela ya no es tuya cuando está en casa de la gente?
Es muy bonito porque es compartir un hijo, ¿no? Compartirlo con muchísima gente. Y además que esa gente que va a leer la novela va a hacer que el niño crezca y se va a desarrollar. Y cada lector va a terminar la novela de una manera distinta. Y va a leer la novela de una manera distinta. De manera que crece mucho. Me gusta mucho. Ahora que es que salió ayer el libro a las librerías y hoy es cuando lo hemos presentado a la prensa y es todavía como un bebé, ¿no? Que necesita que lo cuidemos, que le pongamos los pañales, que le llevemos de aquí para allá, ¿no? Pero poco a poco pues va a ir volando solo y tendrá que crecer y tendrá que buscarse la vida él solito.
Tendrá que emigrar, ¿no? De casa en casa, de lector en lector, como es la propia historia que cuenta en Tierras y Nombres, Inma Chacón. De verdad que es un placer haberte tenido aquí, trasnochando además a estas horas. Te lo agradecemos un montón.
Muchas gracias. A mí me encanta trasnochar.
Sí.
Me encanta.
¿Escribes de noche o de día?
Escribo de día. Escribo normalmente, no madrugo, no me gusta nada madrugar. Pero tampoco me levanto a las 12 de la mañana, en fin.
Una cosa media.
Pero te advierto que por vergüenza, que si no sí que lo haría. Porque podría estar durmiendo hasta que me dejaran. Pero bueno, yo cuando estoy escribiendo, normalmente pues suelo empezar a las 10 o así, hasta las 3 y luego de 5 a 8. Soy bastante disciplinada. Pero luego me puedo tirar hasta las 2 o las 3 de la mañana tranquilamente.
Inma Chacón, buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Y hablar de los asteroides que posiblemente van a impactar con la Tierra.
Ver, si viene de camino, viene de
para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Pues la sí. Mejor paella valenciana se cocina en Córdoba.
En casa ha sido muy tradicional la paella valenciana.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y la quise besar. Ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar. Ella quería morderme.
A mí si me quieren besar, yo muerdo, ¿eh? Esto es así, Bárbara, tú lo sabes.
Yo no, yo devuelvo el beso.
Si es que de verdad, tiene que ser una tal pa' cual. Esto es así.
Es que yo no tengo colmillos, tú date cuenta.
Ya, 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 esto es un poco más difícil,
mira,
sí, sí.
Que está... Mira, 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 mira,
mira. Oye, qué tarde, ¿te has dado cuenta? Son las 2:24, una hora menos en Canarias.
Ay, esto es temprano, ¿eh?
Bueno, no lo sé yo, muy ¿eh? Temprano. Álvaro Nebreda tiene cara de... Bueno, sí, la noche me desvela y tanto.
Además está Twitter hoy y está muy activo, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Nunca
sí, sí,
se sí. Fue a la cama, de hecho.
No, no, está en ello, está trasnochando como todos. Mira.
¿Qué cuentan?
Pedro Morón nos escucha y dice que siempre es bueno acabar el día de la mejor forma posible, escuchando Buenas Noches de COPE.
¡Ay, un beso!
Hombre, gracias.
Luego aquí tenemos una duda, Pablo, que es un trasnochador que trasnocha todos los días con nosotros, pero ha estado unos días así que ha estado haciendo sus cosas. Dice que está de vuelta y que si la cogemos, creo que sí, ¿no?
Claro, bueno, es que Pablo es como va apareciendo, desaparece, sí. Tiene vacaciones, tiene que trabajar.
Este comentario me recuerda mucho al autobús. Ángel, mi autobusero, un saludo desde
sí,
aquí, que siempre me dice cuando, porque siempre nos montamos los mismos en autobús y cuando uno de nosotros no está decimos, ¿qué ha pasado? Y entonces me dice Ángel, la gente libra, Bárbara. Y yo, pues puede ser, es verdad, la
no
gente libra.
No pasa lista ni nada, a ver si va a arrancar un día o se va a quedar alguien ahí.
No, yo siempre digo, oye, para, no vaya a ser que esta chica esté por aquí y no la veamos, pero es porque libra.
Aquí en la noche de COPE sí que pasamos lista, ¿eh?
Hombre, mira, tenemos también en Twitter a Francisco José López, que nos escribe de una tierra que ahora hace un clima un poco mejor que aquí, desde Tenerife, mira.
Ay, qué bien.
Nos manda saludos de allí, que seguro que está allí al calorcito.
Viva esa zona, ¿eh? Bueno, de verdad, te lo digo.
A la temperatura ambiente, ¿no?
Cuando sales a las 5 de la mañana, aquella zona igual es un poco mejor que
no, esta, y el buen humor que tienen, y esa forma de hablar que tienen, claro. Que te, vamos, te regalan los oídos.
Es verdad, tienen un deje que no tiene otra gente, es Canarias y Tenerife y todo esto.
No nos pasa a los madrileños esto, ¿ves? No tenemos ningún deje así gracioso, ni que les haga así...
¿Cómo que no?
No, a los madrileños no nos tienen mucho amor, no.
¿Pero cómo no nos van a tener amor? Pero, que no, vamos a ver.
Eso es mentira, eso lo dicen los madrileños porque os queréis autocomplacer. Eso es mentira.
Es mentira, todo es una mentira. Sí,
es para que escriban más en Twitter y digan, venga, hombre, que no es verdad.
Claro, muy bien,
estrategia.
Así, esa es la estrategia.
Marketing de la noche de COPE.
Ay, sí, bueno, les mandamos un saludo muy grande. ¿Quién más ha llamado? ¿Quién más ha escrito?
Estamos también en Facebook, que nunca hay gente que nos escribe en Facebook. Por ejemplo, José Antonio Casas dice que os sigue todas las noches, que el programa es muy bueno y entretenido.
Ay, José Antonio, un abrazo enorme, abrazo herciano, además.
Abrazo, de esos apretan mucho, ten cuidado.
Sí,
ten cuidado.
Y tenemos también a Augusto Reglosa, también en Facebook, que nos da la enhorabuena por hacer temas tan interesantes que tratamos cada noche.
En eso estamos, cada día intentando buscar qué es lo que le interesa a la gente, ¿no? Qué es lo que no tenemos ni idea, porque a veces hablamos de cosas que son totalmente nuevas para nosotros también.
Para eso preguntamos a los que saben.
Eso, y que lo cuenten.
Además, la forma de contarlo también es importante, es decir, la gente se engancha con gente con los que entrevistamos y toda la gente que sabe mucho más que nosotros, lógicamente.
¿Se van a enganchar a ti al final, Álvaro?
No creo. Sí, mal harán.
Yo sí creo.
Mal harán.
Qué va. Bueno, hay más trasnochadores, Álvaro.
Sí, sí. Tenemos también WhatsApp, que porque la gente pues también nos puede escribir al WhatsApp. Y Manolo nos dice que un saludo al equipo y además hoy que tenemos bandas sonorizadas, dice que quiere escuchar o La Roca o El Golpe para la próxima.
Pues nos lo vamos apuntando, La Roca sí. O El Golpe.
Exactamente. Bueno,
ahí está el Urbano Canal cogiendo el bolígrafo.
Dos muy buenas bandas sonoras y dos muy buenas películas además.
Bueno, pues nada, oye, a seguir trasnochando, que todavía queda mucha noche de COPE.
Y que sigan ahí, os vamos a hacer otra vez el teléfono, que es 950-6006. Estamos en Twitter, el hashtag La Noche Me Desvela. Y estamos también en WhatsApp, 655-59-59.
Pues ahí, en la noche más despierta de la radio, 2:27, una hora menos en Canarias. Esto sigue, ¿no? Y sigue.
Hasta el final, pero que ya, hombre, que tampoco hace falta, por favor.
repetir. Ven a mi lado y te daré todo lo que pidas. Y ahora que sé que me engañó, solo me queda por decir que cada vez que me perdí, me encontró la vida y la quise besar. Y ella quería morderme.
Isabel, Bárbara, oye, ¿qué te parecería si un día de repente te sacan todas las ideas del cerebro y se las ponen a una máquina?
Explota.
Explota la máquina.
La máquina.
No lo aguanta.
No.
Pero tú imagínate que inventa una máquina que lo aguanta, pero tú ya no eres la que eres y está en una máquina. Es decir, que cuando tú ya no estás en este mundo, la gente puede hablarte a través de la máquina y te tiene para siempre en una máquina. Eso, ¿esa idea te gusta? ¿Te parece...?
Fíjate que es que yo soy muy analógica y de la vida terrenal con principio y fin.
Vamos, que si a ti te lo ofrecen dices que no, gracias, ¿no?
Sí. Probablemente. Probablemente porque yo soy muy escéptica, ¿eh?, en estos temas así de maquinitas y tal. Antes he escuchado a Carlos Ergueta, ahora lo tengo aquí delante, decirlo de vivir para siempre. Te reboto la pregunta. ¿Tú querrías vivir para siempre?
No, porque si no, me parece que perderíamos un poco el objetivo. Me parece un poco espeluznante pensar en poder vivir eternamente, pero es lo que se está buscando, ¿eh? Lo que la tecnología, entre otras cosas, está buscando que llegue ese momento, a lo mejor, en el que podamos ser eternos.
Claro, tú lo sabes, tú lo sabes.
Nos hemos puesto muy trascendentales, pero no os preocupéis, todo esto tiene ese motivo. Y es que la tecnología pretende hacer unas mejoras que yo no sé si son tan
necesarias. Unas astracanadas.
Sí, sí, va de eso
automáticas,
esta sección del programa. Vamos a hablar un poco de un concepto, de una teoría que se llama la teoría de la singularidad, que de momento esa es una teoría, habrá que ver si es verdad, en el que llegará un punto, hay como varias vertientes, en el que la tecnología, las máquinas, la inteligencia artificial llegue a ser autosuficiente y se mejore a sí misma.
Y nos hagan inalterables.
Bueno, eso luego sería como la otra rama, pero por un lado está que la inteligencia artificial, se dice ahora que entre la ley de Moore, que es el crecimiento exponencial de la potencia de las máquinas, y tecnologías de que ya hemos hablado en otras ocasiones, como las redes neuronales, que se están haciendo inteligencias artificiales parecidas a las humanas, llega un momento en el que sean, hay teóricos que dicen que será en 2029, como es el caso de un profesor, el profesor José Luis Cordeiro, que es de origen español y es profesor en la precisamente Singularity University, que es una universidad que está en Estados Unidos, y este profesor lo que dice es que en 2029 la inteligencia artificial ya alcanzará a la humana, será capaz de razonar como nosotros y de funcionar con mecanismos parecidos a los del ser humano, y de ahí sería cuando empezarían a atender a la singularidad y llegarían a evolucionar, se construirían máquinas que construirían otras máquinas mejores, y lo que ya da un poco de miedo es que eso sería sin el control humano. Es un poco como Matrix,
sí,
o como Terminator.
No me gusta.
Es un poco como Matrix, y los filósofos, bueno, los que apoyan esa corriente de la singularidad, por supuesto van a buscar todas las vueltas, pero también está la otra. Si llega la era posthumana, eso significa que el ser humano se extingue.
Claro, se extinguiría como es ahora mismo. Eso es una cuestión interesante, porque además de evolucionar las máquinas de esa forma, seríamos nosotros también los que empezaríamos a evolucionar también, porque claro, nosotros hasta hace bien poco lo que teníamos era nuestra mente, los conocimientos que adquiríamos de los libros en nuestra cabeza, pero claro, ahora mismo hay una cosa que es Internet, y que nosotros tenemos hoy por hoy el acceso a toda la información prácticamente del mundo en la palma de la mano con un smartphone. Pero claro, todo eso va a cambiar. Están empezando a llegar wearables, dispositivos que llevamos encima, y también se están estudiando mucho los implantes para que se integren en el cuerpo. Y entonces, la idea un poco, que incluso eso ya lo auguraban los padres de Internet, era que Internet se convierta en parte de nuestra mente, que ya nosotros no necesitemos manejar todos esos datos en nuestra cabeza, sino que estén accesibles a través de Internet e incluso, sino de una forma prácticamente integrada en nuestro cuerpo.
Bueno, al final es la evolución. Igual que antes se tenían más dientes y se tenían más dedos en el pie porque se usaban más y ahora no los usamos, y mucha gente ya el dedo meñique es enano, 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 mucha gente ya no tiene ni muelas del juicio, pero es que me estoy imaginando que dentro de, pues en el 2029, que vamos a tener la cabeza de 3 centímetros, porque si no vamos a tener que pensar bueno, por nosotros mismos.
Claro, no, hay bueno. Una cosa que se debería de tener en cuenta, ¿no? Que lo dice Stephen Hawking, que es una persona que se sirve a la tecnología para... Hombre, es una de las personas que sí que ha integrado todo
sí,
eso.
Sí, y él es cauto,
¿no?
En ese sentido.
Efectivamente, sí. Y dice que los esfuerzos o todos los estos tienen que estar a que esa inteligencia artificial tenga esa parte amable, esa parte humana, empática,
claro.
Porque si no... Evidentemente no pasa lo que...
Claro, es de lo que se está hablando, de una inteligencia artificial amable, es que es tal y como lo has dicho tú. Y es una inteligencia artificial que tendría que tener un poco en cuenta también nuestra propia ética y que tendría que regirse además también pues por las leyes de Asimov, por ejemplo, también, para que no pusiese en peligro la vida humana.
Pero
que,
las leyes también se hicieron para romperlas.
Claro, y precisamente ahí están los libros de Asimov, donde robots se saltan las leyes de la robótica, y es precisamente lo que da un poco que pensar. Pero bueno, yo creo que es una tendencia imparable, porque lo que parece, porque al final esto es evolución, y en la ciencia ficción este tema que estamos hablando está tratadísimo, porque al final es algo que gusta mucho a los escritores de ciencia ficción juguetear con ello, y además es que es algo que no es... Antes se escribía mucho de ciencia ficción con cosas que es que no existían y que se planteaba un escenario completamente alejado casi de la realidad. Ahora mismo no, este tipo de cosas es que ya están a la vuelta de la esquina, ya están pasando y la cuestión es cómo reaccionará el ser humano, porque es verdad que parece que ahora al ser humano se le ha quedado corto el proceso evolutivo natural. Es decir, antes pues la evolución natural al final lleva miles de años y ese es el propio mundo el que se encargaba de seleccionarnos. Ahora no, ahora parece que el ser humano ha dicho, bueno, vamos a coger el toro por los cuernos y esto lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a hacer a través de nuestros propios inventos y en este caso a través de la tecnología.
No vamos a esperar más para un trasplante de qué.
La cuestión es que cuando
¿no hay
llegue...
una peli sobre eso?
¿Sobre qué?
Sobre lo de los órganos. Que,
sí,
que
había
sí,
una
botecas.
de Colin Farrell, creo
eso,
que era.
Eso
no
es.
Recuerdo el nombre, pero
efectivamente
es una película que yo me llevé mucha sorpresa con ella porque no esperaba nada. Y es una película que plantea un futuro en el que la gente... pues paga hipotecas para tener un acceso a un órgano.
Sí, bueno, ahí lo que se ve es la corrupción del propio gobierno que está jugando con las vidas de la gente. Porque
claro,
les cobran
eso...
una pasta que no pueden pagar.
Eso yo creo que ya es el extremo del capitalismo.
Además,
que vete a saber si llegaremos a eso algún día.
Que tenían un chip en la muñeca y
sí.
Le decían cuántas
y les monitorizaba.
Horas de vida. O sea, uno sabe lo que va a vivir, que no hay nada peor que saber cuándo te vas a morir. O sea, te quedan 20 horas, señor. ¿Sabes? Es horrible
eso. Sí,
bueno,
eso...
pero habrá que ver qué tipo de cosas se producen en ese sentido, pero el tema de tener implantes ya está pasando y más pasará, y al final, inevitablemente, también creará desigualdades. Eso también hay obras que hablan sobre eso, no solo de... Porque, claro, hay un videojuego, por ejemplo, que se llama Deus Ex Machina, que precisamente utiliza el tema de los implantes, habla de personas mejoradas a través de implantes, y luego al final lo que plantea eso es que también se creen desigualdades, porque si hay personas con dinero capaces de mejorarse, de poder ser más inteligentes, más rápidas, más fuertes, poder ver más, habrá otras personas que no. Y la cuestión es, ¿se mirarán esas personas diferentes? ¿Se crearán desigualdades? ¿Se crearán odios que ahora no existen como gente que se odia por cuestión de sexo o por cuestión de raza?
Vete a algo más sencillo. ¿Cuánta gente en el mundo no tiene un grifo?
Por ejemplo, claro.
Y ahí te quedas.
Y sin embargo... Bueno, pues pasará que además se creará una brecha entre capacidades de seres humanos.
Y voy a dejar otro planteamiento en el aire que puede odiar mucha gente, pero si tú te sirves de miembros biónicos para alargar tu vida o tu destreza en lo que sea, eso significa que entonces esa gente sí que quiere vivir más.
Claro, sí. También hay películas que hablan sobre eso y además hay una que a mí me gusta muchísimo porque el comienzo de la película es una película que se llama Las posibles vidas de Mr. Nobody, no sé si la habéis visto.
No.
Y es una película que parte de un futuro en el que la raza humana, que es un poco de lo que habla esta teoría de la singularidad, ya nadie es viejo, no existe la gente vieja. Han conseguido ser jóvenes siempre, a partir, frenan el crecimiento en un momento y viven siempre jóvenes. Y hay un hombre que le encuentran y que ya es mayor. Y le encuentran y es mayor. Y entonces le preguntan, dice, bueno, pero ¿y este hombre de dónde ha venido? Y hay un recorrido, él hace un recorrido de su vida, que la cuenta pues de una forma errática, que no queda claro, y en puntos de inflexión de su vida la película va divergiendo, se van creando diferentes líneas de guión según una decisión que habría tomado, que fuese una u otra, en plan de voy por esta puerta o me meto por esta otra, cojo este tren o cojo el otro, y entonces su vida va cambiando constantemente.
Es que eso es la vida,
y, al final. Y claro, y eso es la vida, y al final esta película va un poco de eso, de al final, ¿qué queremos? Una vida programada, definida, con una vida eterna, con un, o queremos tomar decisiones y ser más humanos. Y eso es las implicaciones
tú
que
del inspector Gache y el gacheto brazo, ¿eh?
Digo. Hombre, no, hombre, no. Al final terminaremos todos así.
Parece una frivolidad, pero al final
sí.
Oye, queremos ser como los pulpos, con varios tentáculos, verás tú.
Claro, queremos abarcar muy bueno, y además es que también lo que decíamos de que ya está pasando, es que no quiero dejar de mencionar a Neil Harbison, que en parte fue criado aquí en España, pero bueno, es británico, es irlandés, y este hombre ya está reconocido como el primer cyborg del mundo porque le hicieron su pasaporte fotografiándole. En la fotografía oficial del pasaporte sale con un implante que tiene, que es una especie de cámara sensor conectado con su cerebro. Además, no es algo que digas, bueno, este hombre es un friki que ha decidido ponerse ese sensor simplemente por destacar. Este se lo puso porque él tenía un problema visual, que no veía colores, y es un sensor que le sirve, le da estímulos cuando el sensor percibe los colores, es decir, tiene un sentido. Y entonces, como sentido que tiene, pues yo creo que está bien que él persiga su dignidad.
¿Sabéis, Carlos, Bárbara y trasnochadores, cuál es la excentricidad máxima que veo yo de todo esto?
¿Cuál?
Pues que nos estamos planteando la era posthumana y todos los cachivaches que nos podemos poner para vivir eternamente, y todavía no está asegurado el venir al mundo con bien.
No, efectivamente.
Entonces, si todavía no tenemos lo que es lo básico, que es venir al mundo con todo y sin las metepatas de uno, ni los desastres de otros, ni las desgracias de otros, no vamos a ningún sitio.
Pues no, unos irán muy lejos y otros seguirán donde están.
Los demás cyborgs.
Los demás
cyborgs, sí.
El hombre hizo a los robots, y lo hace un hombre bueno, saldrán buenos, si lo hace un hombre malo, saldrán malos.
Eso es
así. Carlos Ergueta, siempre nos dejas ahí un poco la cosa, ¿eh?
Bueno, yo creo que es lo suyo, que cuando os digan que os pongáis un sensor en la cabeza, os lo penséis dos veces. Y no era otro mi objetivo que ese, en realidad.
Te lo agradecemos muchísimo.
Pues buenas noches y, bueno, espero que los sensores que os pongan sean bonitos.
Gracias.
Buenas noches.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. En Tiempo de Juego pasan cosas.
Se trata de destruir una pareja de novios.
¿Te lo vas a perder? Este martes desde las 8:30, La Liga.
¿Todo preparado?
Málaga, Eibar. Sevilla, Betis.
Ha roto la silla del mentero del bote que ha pegado.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Mi casa.
Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, El Partidazo con Juanma Castaño.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera.
Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones, siempre.
Pues claro, señor Herrera, a las 2:42, una hora menos en Canarias, Urbano Canal viene con la fosforera trasnochada esta y las mejores mechas, claro.
Vengo lleno, cargado de fósforos, viene la fosforera. Y además, los fósforos, fíjate, son muy grandes, son tan grandes, sí, que hasta a la hora de hacerse tatuajes, pues nos dejan algunas piezas, vamos, increíbles. Si no, que se lo pregunten a Álvaro, que después de una noche loca en Bilbao, convenció a un amigo para que se hiciera un tatuaje. Creo que el trato incluía que Álvaro también se iba a hacer uno, pero le hizo un poquito de trampa, como nos va a contar.
¡Ay, qué listo!
¿Qué tal, amigo Álvaro? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera y
buenos
compañía.
Buenos días, señor, buenos días.
Pues nada, yo quería comentaros en uno de mis viajes por la geografía española, yendo a visitar en aquella época a un amigo que estudiaba en la Escuela de Hostelería Superior de Bilbao, pues después de una noche esta de disfrutar de la gastronomía bilbaína y tomar un poquito de agua con gas, Pues encontramos una tienda de estas, un chino, como aquel que dice, el que parecía ser que en la trastienda hacían tatuajes. Y remitiéndonos a aquella frase que ha hecho tanto daño en España, y con perdón de la palabra, no hay huevos, sí. Pues decidimos adentrarnos en la trastienda. Mi amigo quería hacerse un tatuaje y yo en ese momento aproveché y compré una bolsa de chetos que veía que llevaba calcomanías. Y mientras mi amigo chillaba de dolor en la trastienda, yo aprovechaba para pegarme la calcomanía y chillar también. Y a lo que salimos, a las 2 horas de hacerse una motita de tatuaje, nos hicimos la foto y ya a los 2 días de colgarla en internet, aparecimos...
¿Aparecieron dónde?
¿Y cómo?
Oiga, no me deje así.
No, por favor.
Por Dios.
Que no voy a poder ni comer.
Bueno, nada, simplemente mi amigo, cuando descubrió que yo le había tomado el pelo, que era una auténtica farsa mi tatuaje, pues imaginaos lo que se llevó encima, ¿no? Un tatuaje para toda la vida. Y yo, una simple calcomanía de bolsa de chetos. Una anécdota que me parecía graciosa.
¿Y él sigue contento con aquello?
Él sigue contento. Bueno, él se acuerda de mi árbol genealógico cada vez que lo ve, pero no se lo ha quitado ni ha decidido quitárselo.
Bueno, sí está contento.
Lo tiene ahí.
Ay, madre, ahí la pregunta sería, ¿qué se tatuaría el amigo?
Porque... Pero sí, las calcomanías es una guarrería, que además se te enganchaba así, te arrancaba medio, te depilaba medio brazo.
Y se quedaba medio dibujo también.
Pero madre, ¿no la habéis escuchado que gritaba? O sea, encima, le echaba cuento.
Estaba disimulando, efectivamente.
Gritaba como si estuvieran haciendo... Ay, que eso, de verdad.
Vaya jugar.
¿El amigo cómo estaría? Álvaro, ¿cómo estaría el amigo?
Estos fósforos.
Efectivamente, ¿cómo estaría?
Los habrá mejores.
Dejarse engañar así.
Bueno, en otros casos, el tatuaje nace como una solución estética, claro. Imagínate, por ejemplo, una cicatriz que haya que tapar.
Cuenta, Diego, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor.
Un fósforo.
Dígame, buen hombre.
Pues mis hijos vinieron al mundo a través de una cesárea, ¿vale? Y mi mujer pues estaba muy traumatizada con la cicatriz que le había quedado, desde el ombligo hacia su parte, vaya. Y yo me hice el emblema de la Legión en el hombro derecho y le propuse que se hiciera algo en la cicatriz, porque ya te digo, estaba la pobre obsesionada, a la playa iba en bañador, por tal de no enseñar la tripa, en fin. Y a primero de este año se fue a una tatuadora, le hicieron un diseñito chulo, con sus mariposas, sus flores y sus mariconadas, y la verdad que le quedó muy bien, está contentísima, no se le nota nada a la cicatriz. Y ya puede ir a la playa y lucir tipín. Y no se arrepiente para nada de habérselo hecho.
Ya. ¿Y usted si los suyos o los lleva como muy a gusto?
El mío lo llevo muy a gusto. Estoy orgulloso de ser caballero legionario y lo llevo, el emblema del tercio lo llevo en la derecha, en el hombro derecho.
Y bueno, le quedó bien, ¿no?
Pues sí.
Eso
sí,
dice,
sí,
por lo menos sí. Se le quitó el trauma.
Bueno, claro, no hemos conocido aquí en la noche de COPE muchas mujeres que se tatúan el pecho cuando tienen cáncer de mama y bueno, se ponen flores y cosas.
Es una de las soluciones, es cierto. Hemos hablado aquí en la noche con tatuadoras muy buenas.
Desde luego, hay auténticos artistas que te hacen esa solución estética. Es otra de las causas para hacerse un tatuaje. Juan, otro fósforo, se define como el tonto de los tatuajes. Atención. Cuidado.
El tonto de los tatuajes.
¿Por qué el tonto de los tatuajes?
¿Se habrá hecho algo terrible?
¡Ay!
Pues yo creo que va a ser mejor que nos lo explique él, pero no está solo en esta historia. Hay varios ayudantes ahí necesarios para concluir la historia. Vamos a escuchar a Juan.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan. ¿Qué tal, amigo? Gracias, señor. Gracias.
Pues nada, yo soy el tonto de los tatuajes.
Ajá.
Porque yo me hice un tatuaje en el pecho cuando estaba en la Legión, en la Marcha Verde y tal. Y entonces, después me lo quise quitar porque estaba mal hecho. Era tatuaje manual, de esos que se hacen en aquella época, muy profundo y tal. Y entonces me lo quise quitar. Como era problemático, pues entonces lo que hice fue hacerme un tatuaje encima. Entonces di con otro que era más tonto que yo, que era el que hacía los tatuajes, me comentó una historia de las aguas japonesas y tal, que no sabía lo que era, total, que me hizo un cuadro, que ahora sí que ya tengo un tatuaje que es una pena verlo. O sea, me lo estropeó del todo. Y después en los brazos me hice unos tatuajes, también en la legión. Vale, después me los quise quitar, como fui para hacérmelo en láser y tal, y era muy caro, no me daban garantías y tal. Conocí a uno que se anunciaba en el periódico, que era una ATS, que este lo quitaba con una máquina de estas de hacer bricolás, le metía una broca de estas de rebabar, y me hizo los dos brazos, me los quitó en una sesión, pero me quitó 3 milímetros de carne en cada brazo. Estuve 2 meses con los brazos en carne viva. La suerte que tuve es que me hice un buen tema de estos del tratamiento de piel, y he conseguido, yo soy bastante moreno, y he conseguido que tenga el mismo color la piel, o sea, la piel renovada que la antigua, pero claro, se me nota una herida como si hubiera estado en el Vietnam.
Qué sensación, ¿no? Madre esto mía. Esto no, ¿eh? Uy, uy.
Yo ahí veo que no se puede fiar uno de cualquiera, ¿eh? A la hora de someterse a tratamientos.
Ojo,
soluciones,
cuidado, ¿eh?
De estas de imaginativas.
Así que... tú no, Urbano, no, tú no, 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 ni hecho ni deshecho.
No, ni en un momento de locura, ¿no? No,
nada, que nada. No te convence, nada.
Que si te arrepientes, te lo digo, te pones una venda o algo, pero no, te levantas la piel, o sea, no.
Uf, es que, fíjate, o sea, eso tiene que quedar luego de aquella manera, ¿eh? No sé, bueno, este hombre, menos mal que dice que es muy moreno de piel.
Sí, sí.
Bueno, más tatuajes, unos se los quitan, otros se los ponen. José Antonio, precisamente, trabaja quitándolos y, fíjate, no da abasto el hombre.
Este lo hace
¿Qué tal,
bien?
José Antonio? Sí, este lo hace bien.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado de saludarte en esta nueva etapa.
¿Usted se quitó alguno? ¿Se lo puso? ¿Conoce a alguien que se lo haya quitado?
Sí, bueno, nosotros somos fabricantes de máquinas para eliminar tatuajes españolas. Uh-huh. Pues en nuestros centros hemos tenido bastantes casos de gente que se quiere quitar el tatuaje, se lo quitas y a los 2 años vuelve otra vez para que se lo vuelvas a quitar el que se ha hecho. Y tal, y sobre todo, por ejemplo, la gente de Marruecos destila las cejas micropigmentadas, y entonces van a la moda de las modelos y de la gente más conocida allí, con lo cual cada 6 meses vienen a quitarse la última ceja, el último diseño de ceja, para hacerse el nuevo de acuerdo a la moda de allí, de su país.
Sí, sí. Y borrar, por ejemplo, a un tío toda una espalda, un dragón de una espalda, ¿eso cuánto tiempo lleva?
Pues eso tiene bastante tarea. Lo tenemos que hacer por tramos, porque la piel sufre bastante agresión. Entonces, dependiendo del tamaño y del color, como bien han dicho antes, hay que hacerlo en varias sesiones. Y bueno, es bastante doloroso, entre comillas. Duele más o menos igual que cuando se lo hacen. Pero contra más grande sea, pues más trabajo cuesta. Y efectivamente los colores verde y amarillos, la luz del láser de neodimio ya, que es la que hace quitar los tatuajes, se refleja en los colores verde y amarillos y cuesta muchísimo más trabajo.
Mira, eso, el tema de los colores también es interesante. Hay que tener cuidado con los colores que se da uno, que luego el arrepentimiento...
Es más difícil, ¿no? Con los colores, ahí es mucho más difícil de quitar.
Sí, por lo visto, eso...
Hay colores más complicados que otros, sí.
Los oscuros se quitan más fácil, y los claros, pues parece que...
Bueno, pues sin tatuajes también se está bien, ¿eh? Porque hace poco, y ahora que están con los Emmy, que estamos pendientes también aquí en la noche de COPE, la 7ª temporada de Juego de Tronos, los extras españoles que piden por ahí por Cáceres y tal, los piden sin tatuajes.
Claro, porque en aquellas épocas de esa
en
serie...
En aquellos tiempos, si fuera para no vikingos llevaban... o en vikingos...
Claro,
sí,
ahí sí cuadraría las runas, pero...
los vikingos con los blanquitos que son.
Sí, sí, pero esos iban tatuados sí. Hasta la cabeza y esas cosas. Sí.
Ay, y el de Prison Break, acordaros. Ahí
abundaban.
Todo el cuerpo, eso.
Las modas, señores, las modas.
Esto de las modas que ha comentado, eso de tatuarse las cejas cuando las tiene uno ya de por sí, o sea, ¿esto por qué? Sí, pues, es una pregunta pues, que mira, me hago, ¿no?
Bueno, igual mira, que perfilarse los labios o la raya del ojo para no tener que pintártela todos los días.
Claro, es que pero... pintarse todos los días es un poco lata. Y existe el gel este de cejas, pero Isabel Lobo y yo sabemos, porque hemos visto cosas,
Hemos visto cosas.
Y cuando llueve, pues el gel de cejas se escurre. Entonces se queda fatal. Y entonces hemos visto señoras a veces que de verdad.
Hay señoras
no
ex-homo, pero jóvenes ex-homo también, ¿eh?
Y jóvenes también hemos visto.
Que se desarreglan más que se hacen un apaño. Pero bueno, esto pasa.
Con todo esto que hemos visto.
Me fijaré en el metro porque es una cosa. Es un buen expositor de
tú fíjate,
de este
porque
tipo de cosas,
Clara de Levigne, se dice así, ¿no? De Levigne. Yo qué sé cómo se llama esta mujer. Que ha puesto las cejas estas impresionantes de moda, pues es que es eso. Todas queremos ser claras y no podemos.
Todas queremos ser claras y algunas salimos oscuras.
Correcto.
Y ahora que decías que has visto de todo, pues fíjate, por ahí viene la siguiente. Un poco este caso que nos cuenta Victoria, que encima que no le gustan los tatuajes, pues se encuentra con lo que se encuentra, que aunque el padre de un amigo de su hijo sale con otro chico, y resulta que el padre pues se dedica a los tatuajes. Y tiene tatuada, pues, esa parte que todos estáis pensando.
No, ¿qué dices?
Sí,
sí,
¿en serio?
Sí, sí.
Victoria, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Mira, a mí no me gustan nada los tatuajes. Ajá. Nada, porque yo soy muy pija, muy rancia y a mí no me gustan los tatuajes. Ajá. Pero resulta que el mejor amigo de mi niño desde que entró en el cole, pues su padre es tatuador. Ajá. Y además muy buen tatuador, por lo que tengo entendido aquí en San Lucas de Barrameda. Y resulta que el niño... está emperrado, viene a mi casa, desde muy chiquitillo viene a mi casa y me dice, Victoria, ¿qué te gustan los tatuajes? Digo, a mí no. Dice, pues mi padre es tatuador. Digo, ya lo sé, hijo, ya lo sé. Y dice, Victoria, ¿tú sabes que mi padre tiene la picha tatuada? Digo, pues no, mi alma, no lo sé. Y dice, ¿tú quieres que mi padre te enseñe la picha? Y digo, bueno, hijo, pues la verdad, no, déjalo para otro día. Pero que un día está el niño aquí en casa y viene el padre. Y el niño, papá,
enséñale el miembro.
Enséñale la picha a Victoria. Y ese hombre, más cortadito que todas las cosas, que, bueno, ya otro día, bueno, pues hasta la fecha de hoy, el niño sigue. Y yo lo que tengo es una intriga muy grande, por saber, hombre, vamos a ver, Carlos, claro. Una que está divorciada con una carencia muy grande, claro. Muy grande, y tú no puedes venir a hablar de comida.
Claro, a lo mejor el otro, claro, tiene el árbol de la ciencia.
A lo mejor pone todo, y luego cuando se anima, pues pone todo esto para ti.
El sistema periódico lo tiene.
Pone todo y cuando... ¡Ay, esto para ti!
Me ha encantado. Esa señora tiene mucha gracia, ¿eh? De verdad que esa fósfora...
Lo ha contado muy bien, porque es que de la reticencia inicial, ¿no? De decir, yo no quiero ver esto, tal vez.
No.
Luego la curiosidad, que
hombre,
siempre
es que
termina picando, ¿no?
Reconoce que si te pones muy pesado, pues al final el que la sigue la consigue. Y dices, bueno, chico, pues venga, ya está. A ver, enséñamelo y terminamos ya.
Y los niños me encantan. Sí,
pero está todo
mira,
esto, efectivamente.
Papá, este no es el que te caía mal, que el otro día le llamabas hijo de... que tu primo de...
pues este tiene ahí pues,
papá enseña, ¿no? Papá.
¿Y cómo, en qué lío nos meten los niños de vez en cuando, ¿no? Aquí cuando dice, oye, mira, ¿sabes que el padre de mi amigo...
sudor por la espalda y a la jarrea.
Claro, y luego tienes que estar con ese hombre, imagínate en una cena y tal, y estás pensando todo el rato, este señor que está ahí sentado de frente, pues...
¿Y ahí, qué tendrá?
¿Qué tendrá ahí tatuado?
Pues hablando de tatuajes por ahí, ¿era verdad esto de que el novio de Pamela Anderson, exnovio, porque yo ya no sé por dónde va esta mujer...
Tommy Lee.
¿Tenía tatuado Pamela? ¿Esto es cierto?
¿Es
una leyenda urbana?
Bueno, menos duró el Antonio de la Melanie Griffith, ¿no?
Sí,
quiero decir,
sí.
Así vamos.
Sí, ay, pero eso, mira, fíjate qué feo. Se lo quita, se lo borra. Si
pues
es
sí.
El amor de su vida, ¿qué más le da?
Claro, hombre, eso...
Bueno, el amor de su vida hasta cierto momento. Luego después consideró que no.
Bueno, no, es verdad, hombre. Fíjate que echas un novio que se llama...
Se lo pensó dos veces y dijo...
Claro, llega el nuevo Francisco y dice, oye, ¿te puedes quitar lo de Antonio? Es que me siento un poco violento. Sí. Claro, yo lo entiendo.
Y ahora tienes que poner Francisco encima. Es que
no,
es muy
que mejor no pongas nada, ¿verdad?
Es, como el tema, de, por ejemplo, el tamaño. Pues estamos hablando de una parte que... Eso,
¿de,
sí,
¿de qué tamaño?
Ahora estamos pasando de claro a oscuro a matapeor, ¿eh?
Sí, el tamaño aquí sí importa, por supuesto, porque claro, hay diferentes tamaños para los tatuajes. En la espalda, por ejemplo, pues alguno sí que cabe, por ejemplo, un dragón, ahí sí que te lo puedes poner, como este otro.
Josefina, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Bueno, yo llamaba sobre todo porque habíamos visto la noche pasada un programa que hacen, no sé si en Estados Unidos o en Inglaterra, que es una especie de gran hermano de tatuadores. Y aparte mi hermana pues ha hecho también un tatuaje que le ocupa pues casi toda la espalda, prácticamente toda la espalda, que es una especie de dragón. Según ella es como un sueño revelación en el que el dragón tiene un ojo gigante que lo ve todo y en el lateral hay una ninfa que ha recogido unas flores de la lluvia. El tatuaje es espectacular. A mí no me gustan los tatuajes, pero ese tatuaje, realmente el que lo ha hecho, el ojo, parecen como si fuese realmente un cuadro. Lo que pensamos nosotros es pues que ella tiene una piel muy sensible, que tiene muchos lunares y todo lo que estábamos leyendo del dermatólogo, allá no hay donde entrar ni dermatólogo. Y básicamente tiene toda la espalda cubierta.
¿Tardaron mucho en hacerle un dragón entero en la espalda?
Pues creo que ha estado como unas 16 horas.
Oh.
Repartido en varias secciones. Y luego, como le ha puesto muchos colores, luego venía a nuestra casa para que lo curásemos. Y a mí me daba mucho miedo porque yo pensaba, digo, a ver si se me va a pegar algo. Y además estaba en relieve porque parece como si fuese en 3D.
Claro, pero se da la circunstancia de que al tenerlo en la espalda ella no se lo puede ver, ni siquiera frente al espejo.
No,
tiene que utilizar dos espejos.
Claro, claro, claro. Y entonces, pues, mis hijos que pasaban por allí, porque mis hijos son pequeños, mientras yo le estaba curando, cuando lo vieron se asustaron.
¿Dónde está? ¿Y sigue contenta con el tatuaje?
Ella está encantada. Mis padres son los que están un poco asustados.
16 horas, de verdad.
Sí, no,
tú imagínate que aguante. Tú imagínate que sale.
Largas, ¿eh?
Sale el dragón a morder de repente.
Venga, ya me has terminado.
Pues nosotras tenemos, pero no da tiempo. Actualizamos la información y sigue la noche de COPE. Ya son las 3, las 2 en Canarias.